crítica. Se trata de acciones delictivas que no deben quedar sin el merecido reproche moral ni sin las consecuencias penales que deben asumir quienes buscan la destrucción de infraestructuras básicas para la vida de la sociedad en nombre de utopías ideológicas que aquí han desvelado su rostro violento.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 7 de enero de 2026. Acabaron las fechas navideñas y, hombre, no es que uno se vaya a centrar ya en pensar, por ejemplo, en la siguiente cita importante, que es el carnaval en el mes de febrero, aunque los concursos empiezan ya en este mes de enero, pero sí es verdad que cambia como el horizonte, ¿no? Hay propósitos nuevos en este 2026 y no les hablo de bajar de peso, de cuidarse un poquito más, de hacer ejercicio, que esto todos nos lo planteamos en el mes de diciembre, ¿no? Y cuando se amontonan los polvorones, los turrones y las comidas prenavideñas. Más bien les hablo de deporte. ¿Qué esperamos del deporte tinerfeño, el deporte de nuestra provincia, en este 2026? Por ejemplo, en el fútbol, a un Club Deportivo Tenerife que confirme las sensaciones transmitidas en el primer semestre de 2026 y ha empezado a hacerlo, ganando en Pamplona a los Osasuna Promesas el pasado domingo con autoridad. Quizá no con brillantez, pero sí con autoridad. Esperamos de La Laguna a Tenerife que vuelva a la senda de las victorias este sábado con el Jaiopos Lleida y que se clasifique, lo va a ser seguro, para la Copa del Rey, pero con buenas sensaciones, mejores de las que ha transmitido en las últimas fechas el equipo de Chus Vidorreta. Y ya es raro, ¿eh? Nos tienen mal acostumbrados y cuando se junta alguna derrota y no se gana con la contundencia, el aplomo de otras veces, decimos, ¿qué les pasa? Hoy le vamos a preguntar a Nacho Feliciano y a Alejandro Luque por ese asunto. También que enderece el rumbo el Tenerife Libis La Laguna, que juega este fin de semana un partido importantísimo contra el colista Alcobendas en el retorno de la Liga Iberdrola, la máxima categoría de nuestro vóley femenino. Un escalón más abajo hay equipos tinerfeños que luchan por el ascenso, como el Aguere, que va a disputar la Copa Princesa este fin de semana, por ejemplo. Y además llegan los eventos a nuestra isla. Hoy se ha presentado el Campeonato del Mundo de Waterpolo Femenino en categoría Junior. De eso hablaremos ahora en unos minutos, entre otras muchas cuestiones. Y mañana se presenta la Supercopa de Fútbol Sala Femenino. El primero se va a desarrollar en Puerto de la Cruz, el segundo, la Supercopa de Fútbol Sala, en Adeje. Estamos de enhorabuena. No son eventos del primer orden en cuanto a atracción de público, pero siempre es buena noticia que el deporte nacional, con mayor o menor seguimiento, tenga una cita en la isla. De todo eso y de muchas otras cosas más, les vamos a ir hablando aquí con la realización técnica de José Miguel González. Les habla Juanjo Ramos y estos son, hasta las 3 de la tarde, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar en el día de hoy hablando del Club Deportivo Tenerife, que trabaja sin descanso porque este próximo viernes en 48 horas juega contra el Talavera de la Reina en el partido que cierra la primera vuelta del campeonato en el grupo primero de Primera Federación. Queda este entrenamiento y el de mañana, a la conclusión del cual habrá comparecencia de Álvaro Cervera para hablar de ese duelo contra el Talavera. Un equipo que en las últimas semanas ha mejorado y fíjense, hay quien dice que incluso le puede llegar Balotelli como refuerzo. Veremos si eso es un bulo, una noticia fake, un rumor que circula por las redes sociales, o puede tener algo de cierto. El italiano buscaba reengancharse y ya en verano su nombre sonó para el Real Murcia. Bueno, cosas exóticas, más que otra cosa. El Club Deportivo Tenerife, en el mercado de invierno, lo que trabaja es en poder inscribir a tiempo a Facundo Agüero para que esté disponible este viernes ya y entre en la convocatoria más larga, como saben, en casa, de Cervera para el partido en el Heliodoro, para el que están a la venta las entradas y con el que, a pesar de ser viernes, el primer viernes de toda la temporada en casa, esperemos que haya mucho público. Hay que ir, ¿eh? El equipo se lo merece. Se lo está ganando, desde luego. Y luego llegarán los fichajes. Y yo no me desvío ni un ápice de lo que les vengo contando desde hace 20 días en esta sintonía. Tres objetivos: un central a ser posible polivalente que pueda jugar de lateral izquierdo, un extremo derecho profundo, pierna natural, y un delantero. Y para que vengan tres jugadores, si son mayores de 23 años, tiene que haber tres salidas. Y los nombres están claros. Zoilo, Cris Montes y Calavera. Todo lo que sea desviarse de esa situación sería sorprendente. Y evidentemente, si en lugar de llegar tres, llegan dos, pues no haría falta que salieran tres. Y si alguno de los tres que llegan es sub-23, pues permitiría no necesitar una salida de un mayor de 23 años. Eso está claro. Pero ahora mismo, ponerte a valorar si son tres, si son dos, si llega uno, si llega el otro, si es mayor de 23 años, si es menor, cuando estamos con el mercado recién abierto y el Tenerife no tiene ninguna prisa, sería un error. Y digo sí, que no tiene ninguna prisa, porque hay que comparar el contexto de esta temporada con el de la anterior. El Tenerife del anterior llegaba a enero, colista, a muchos puntos de la salvación, y ahí sí necesitaba una intervención urgente, que no se produjo, porque el relevo en el Tenerife llegó un 17 de diciembre, y los anteriores dirigentes, pues ya sabemos lo que hacían y cómo eran. Y los fichajes llegaron tarde, y muy poco, para lo que necesitaba el equipo. En un mes de enero, además, con 7 partidos que requerían de una reacción inmediata. Este año es distinto. El Tenerife va líder, tiene cierta ventaja sobre sus perseguidores, no necesita de grandes intervenciones en la plantilla, por tanto, los dos o tres, insisto, son los deseados retoques que quiera aportar, aparte de Facundo Agüero, pueden llegar a final del mes de enero. Cuando los jugadores con mayor potencial se deciden, y cuando a lo mejor alguno se quede sin hueco en segunda división y diga, pues en primera federación a donde mejor puedo ir es al Tenerife, que probablemente, si sigue como va, el año que viene esté de nuevo en segunda división. Si te apresuras a fichar, igual en los últimos días pierdes alguna opción destacada. El Tenerife se puede permitir esperar. 2-7, no se esperaba ya, y no quiero que lo haga más, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don López Afonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Feliz año para ti y para toda la audiencia.
Igualmente, ¿qué tal la entrada en este 2026?
Bien, tranquila, con salud, con lluvia moderada necesaria para la isla, y por lo demás, pues parece que deportivamente no va tan mal la cosa.
Eso es, de lluvia hay que quejarse un poquito, ¿eh? Que cuando escasea la echamos de menos y cuando viene nos quejamos también, ¿no?
Bendita, yo sé que he sido molesta para alguna cabalgata seguramente, pero los reyes han compensado con buenos regalos a todos aquellos que no pudieron verlos en la cabalgata.
Pues eso es lo más importante. Hoy se presentaba un evento que yo diría que va a ser el gran pistoletazo de salida del nuevo centro de deportes acuáticos de la isla, ¿verdad? El Campeonato del Mundo Junior Femenino de Waterpolo.
Así es, Juanjo, va a ser también el primer gran test que se va a llevar a cabo en esa vertiente que tiene el Centro de Deportes Acuáticos de ser también residencia o foro de la alta competición en esta materia. Hoy lo presentamos efectivamente con presencia del presidente de la Federación Española y también, lógicamente, hablábamos de la relevancia que tiene de cara a la promoción exterior de la isla, habida cuenta de que habrá delegaciones en ese campeonato de hasta 20 países. 20 países que a su vez también van a permitir en esa promoción de Tenerife como destino deportivo de primer nivel, con instalaciones como esta que, como decía, no solamente se diseñaron para mejorar la tecnificación y para darse de al deporte de base, sino también para aspirar a ser, pues, sede luego de eventos de esta naturaleza. Por tanto, podemos decir abiertamente que efectivamente estamos ante el gran reto del nuevo centro de deportes acuáticos.
Y hay una vocación por parte del Cabildo también de que la isla acoja eventos, ¿no?, de este tipo. Ya hablaremos de cuándo es posible que sean de mayor nivel todavía, pero estos son importantes también. La repercusión la tienen internacional.
Son importantes y, como digo, para una instalación que está recién estrenada va a ser una gran prueba, un banco de pruebas para ver efectivamente si, como está diseñado, se puede convertir en esa gran referencia, no solamente regional, sino me atrevería a decir que nacional, porque hay que recordar que pocas instalaciones como estas hay en el conjunto del país. Estamos hablando de 6.000 metros cuadrados de instalación polivalente, con última equipamiento de tecnología reciente y que además está pensado para satisfacer esa ambición de mejorar la tecnificación deportiva y acoger a esta competición. Si va bien este evento, como estoy seguro que va a ser, pues lógicamente daremos argumentos buenos para seguir convenciendo a otras instituciones y por supuesto a las federaciones de que sea el gran lugar de desarrollo de los eventos que aunque al aire libre, las condiciones climáticas también regulares que tenemos nos permiten que no haya ninguna objeción para celebrar campeonatos del más alto nivel.
Desde luego, esta es una de las citas que tenemos apuntadas para este 2026. Hay una que no tiene fecha todavía, pero que seguro que usted, los oyentes y yo compartimos, que es en el balcón del Cabildo, que debe ser el ascenso del Club Deportivo Tenerife. A ver si vemos esa foto, ¿no?
Yo creo que se va a dar, soy muy optimista. Los pasos deportivos del equipo apuntan a eso. Volvemos a tener una, en fin, buena trayectoria, regular, con un gran colchón de puntos. Ahora no hay que bajar la guardia, lógicamente. Ya tuvimos el susto de los primeros compases de la temporada y yo creo que ahora el equipo está mucho más sereno y maduro y nos va a dar todavía muchas más alegrías. Y ojalá lo que tengamos que hacer es calcular la fecha en la que podamos dar el alirón y ya efectivamente poder salir todos al balcón del Cabildo a festejar que tenemos el ascenso.
Hace unos días se cumplió el centenario de la instalación del Heliodoro Rodríguez López. Vamos a tener el primer partido este viernes. ¿Cómo van esos planes de reforma, de mejora del Heliodoro? ¿En qué punto estamos?
Pues siguen su curso y además desde el punto de vista técnico-administrativo ya a punto de tener forma definitiva en lo que va a ser el plan director. No queda demasiado tiempo ya para poder recibirlo y dar a conocer su contenido, cuanto a documento que no solamente va a ordenar las actuaciones ya planificadas y algunas ejecutadas, sino que también va a visibilizar lo que pueden ser alternativas de futuro para el estadio. Siempre en ese contexto que a mí me gusta decir debería ser de prudencia y de serenidad a la hora de abordar el debate sobre el futuro a largo plazo de la instalación y sin renunciar a que en el futuro a medio plazo si tengamos un Heliodoro en las mejores condiciones posibles para ser competitivo con los retos que nos ponga por delante el club, en este caso ahora los clubes, tanto el Tenerife como el Tenerife femenino, en el ámbito de sus correspondientes competiciones. Así que creo que vamos a tener un año que va a ser pues muy fértil en noticias y que creo que van a ser también capaces de ilusionar al tenerfeñismo con lo que va a suceder en el futuro en el Heliodoro.
En ese plan director vamos a conocer los pasos que se van a dar, como quien dice, pasado mañana, es decir, esos primeros pasos que ya se pueden, que ya se podrán ejecutar una vez se tenga y se realicen los trámites burocráticos correspondientes, pero también una especie de esbozo de hasta dónde se va a poder llegar con el Heliodoro, de si puede haber una ampliación de aforo, si puede haber una obra mayor. ¿Eso se va a saber también con el plan director?
La intención es que se plasme, que el documento sirva de guía para el caso de que se decida hacerlo así. Digo siempre en condicional, Juanjo, porque soy consciente de que esto, la decisión definitiva requerirá de debate y, a ser posible, de consenso, tanto a nivel de la masa social del feñismo, de todos los actores que tengan que ver con la marcha del club y también con las instituciones que deben participar. Estamos hablando de que de llevar a cabo una posible ampliación no solamente se trata de una operación sobre una edificación, sobre un estadio, sino que va, desde luego, a requerir también cambios en el entorno, cambios en la movilidad, y eso, lógicamente, requiere de la participación activa del ayuntamiento, entre otras cuestiones. Y, lógicamente, que todo ese ensamble se pueda llevar a cabo llevará tiempo, recursos, pero es necesario, en mi opinión, que tengamos un consenso duradero para que sea algo ejecutable en el tiempo. Y si no es esa la decisión, porque legítimamente se pueden tomar otras, que también sea con el mayor respaldo social posible, porque creo que vale la pena que lo que planifiquemos para el Tenerife, para el estadio en el futuro, requiera de ser algo sólido y que en todo caso vaya de la mano de las aspiraciones que tenga la sociedad.
Estamos hablando de medio-largo plazo, porque el medio-largo plazo se planifica ahora, no cuando llegue el medio-largo plazo porque lo volvemos a convertir en medio-largo. Entonces yo creo que está bien que exista el debate, que se haga ya y que se tomen decisiones ya, en cuanto a qué queremos en el futuro. Cuando digo ya, no digo mañana, pero que no volvamos a dejar pasar el tiempo sin que se elija hacia dónde quiere ir el Tenerife, y Tenerife con una instalación señera como el Heliodoro Rodríguez López, que tiene que convertirse, vicepresidente, porque esto es así, en una fuente de ingresos. El fútbol va hacia eso y se necesita que el Heliodoro o la instalación nueva que se hiciera en el futuro le aporte al Club Deportivo Tenerife unos ingresos extra. Desde ese punto de vista, ¿se plantean ustedes que en el futuro próximo el Tenerife pueda disponer de la explotación completa del Heliodoro? Lo digo porque en Las Palmas, por ejemplo, eso ha sido un debate que incluso se ha incendiado unas declaraciones del presidente, una respuesta desde el Cabildo, incluso amenazando, entre comillas, el presidente de la Unión Deportiva, que si no tiene la explotación completa del Estadio Gran Canaria, se iría de esa instalación. ¿El Tenerife y el Cabildo se pueden poner de acuerdo en ese aspecto para que el club pueda explotar el 100% del estadio? ¿Hay vías?
Yo, por lo pronto, Juanjo, la trayectoria que hemos apuntado desde las dos instituciones habla a otro talante y otra forma de enfocar la gestión de una instalación que es pública, pero donde se desarrolla una actividad que es de base privada, pero de interés general, claramente. Uh-huh. Y, por tanto, nos gustaría que, en ese caso, los pasos que se dieran fueran consensuados. Y yo creo que todo apunta a que se podrá hacer en esa línea. Uh-huh. Nuestra vocación es facilitar. Y, por tanto, somos absolutamente conscientes de hacia dónde avanza en el ámbito del fútbol y otros deportes profesionales la mercadotecnia, las tendencias para obtener recursos atípicos y la necesidad de poder cimentarlos para ser competitivos deportivamente luego. En ese sentido, estamos abiertos a hablar de opciones. De hecho, discretamente ya hemos hablado de algunas que no están contempladas en este momento en la ordenanza de usos, pero que podríamos acoger, pero lógicamente requiere también de hacerlo sobre elementos que sean viables y que luego lógicamente no presenten dudas ni jurídicas ni materiales a la hora de llevarse a efecto, por eso de no generar expectativas que luego acaben frustrándose y generando también en el debate público pues cierta confusión. Insisto que nuestra posición va a ser la de estar por la labor de facilitar actividades que complementariamente a las deportivas no solamente den ingresos, sino que también mejoren la experiencia del aficionado, que también atraigan más visitas y que hagan que el patrimonio público, que en este caso tutela el Cabildo, pueda ser incluso más rentable de lo que es ahora, donde todos ganemos en definitiva, y creo que para eso hay buena disposición desde los dos ángulos.
Le pregunto sobre una de esas posibilidades de ingresos extraordinarios. El Tenerife me consta que ha consultado con ustedes, me lo podría confirmar si así lo considera oportuno, la opción de vender el naming del Heliodoro.
Es una opción que se ha podido plantear, de momento, insisto, de una forma todavía muy primigenia, sin tener una propuesta concreta, pero a efectos de valorar su viabilidad, hemos decidido estudiar la cuestión. Creo que es una solución que ya se ha dado en otros ámbitos de instalaciones públicas que se ceden a equipos privados, y en este caso podría ser una opción, insisto, siempre y cuando tengamos el respaldo de la viabilidad técnico-jurídica. Pero no es descartable porque es una cuestión que podría ser interesante. Uh-huh. Podría ser interesante y seguro que no me cabe duda que sería útil para el club. Ahora bien, insisto en la prudencia como patrón de comportamiento, en cuanto tengamos opciones ya de respuesta clara sobre ese planteamiento, se lo trasladaremos primero al club y a partir de ahí ya pues veremos si efectivamente eso llega a convertirse en una propuesta viable.
Uh-huh. ¿Esto podría extenderse también al pabellón insular Santiago Martín y a la Laguna Tenerife?
Parecería lo coherente, que hablando en los dos casos de deporte de alto nivel, de deporte que además contribuye a la promoción exterior de la isla, como estamos haciendo a través de los patrocinios, esta sea también otra vía con la que poder apuntalar el apoyo a los clubes correspondientes. Si es viable para un lado, probablemente lo fuera para el otro.
Bueno, pues yo creo que es una vía muy interesante. Evidentemente hay otras maneras de mantener el compromiso, el reconocimiento a dos personas como Heliodoro Rodríguez López y Santiago Martín sin que esto cierre la vía de un dinero que muchos clubes y en muchos lugares están ya logrando ingresar, ¿no? Por la vía de esos patrocinios a los recintos deportivos, pues el Spotify Camp Nou, por poner un ejemplo así como muy llamativo en España, el Metropolitano ha tenido ya dos nombres desde que es la casa del Atlético de Madrid, y ya no digamos fuera de España, donde esto es muy, muy habitual. Y hombre, también es cierto, señor Afonso, que ayuda, ¿no? Que no se mire siempre hacia las instituciones públicas para obtener nuevos ingresos.
Que yo creo que es el futuro, sinceramente, el compromiso de las instituciones, en el caso del Cabildo, va a seguir siendo firme con el deporte en general, pero en este caso particularmente en el deporte profesional de élite, pero no siempre puede ser la fuente de aportación económica, porque el respaldo tiene que siempre ser compaginable con el apoyo también fundamental a la esencia que es el deporte base y las infraestructuras que dan cabida al deporte base. Pero en todo caso, habiendo alternativas como pueden ser las de aprovechar mejor el patrimonio o los derechos sobre el patrimonio que se puedan explotar comercialmente, es una alternativa perfectamente válida. Citaba Juanjo casos del fútbol, también se da en el ámbito del baloncesto, en el Palacio de los Deportes, que ha llevado ya incluso dos sucesivas nominaciones comerciales y se convive con ello con naturalidad. En el caso, además, del Heliodoro o del Santiago Martín, siempre garantizaríamos que efectivamente se mantiene el respeto y el recuerdo a aquellos que le dieron nombre y que con todo merecimiento deben seguir dándole la referencia principal a esas instalaciones. Pero no es excluyente y creo que puede ser también eso, lo que decía antes, un elemento que estamos estudiando y consideraremos con total sinceridad con los clubes correspondientes, porque si es viable puede ser interesante para tanto el Tenerife como el Tenerife femenino, me refiero en el Heliodoro, y también luego para el Canarias.
Con López Afonso hablamos aquí en este espacio de deporte, aunque lleva muchas otras áreas, pero relacionado con el deporte, que es lo que me toca a mí, ¿qué le gustaría? ¿Qué tiene pendiente para este 2026? ¿La vuelta puede ser el gran objetivo?
Bueno, la
lógicamente vuelta, de cara a la siguiente edición, no a esta que se va a celebrar este año, claro.
Exacto, iba a aprovechar para hacer uso del juego de palabras para decir que la vuelta ahora a la normalidad después de las vacaciones nos lleva a tener que retomar cuestiones muy importantes. A mí me gustaría señalar que también este año va a ser decisivo de cara al impulso al proyecto del futuro Centro de Deportes del Mar, del antiguo SIDEMAT, aquí en Santa Cruz, otra asignatura pendiente que dejó el pasado mandato para con la isla y particularmente para con la capital y los deportes que tienen que ver con el mar. Pero sí es verdad que, desde luego, en cuanto a organización de eventos deportivos, creo que la vuelta sigue siendo una aspiración que no solamente conviene a la isla, sino que sería pues también un afianzamiento de nuestra posición de liderazgo en la celebración de grandes eventos deportivos. En este caso, siendo conscientes de que nuestro entorno natural y el atractivo que ya representa a nivel competitivo de tener recorridos que pueden ser de lo más atractivo que a día de hoy podría plantearse el calendario de la competición internacional, merece la pena que peleemos por ello. Seguiremos, por tanto, en conversaciones con la organización de la Vuelta. No ha sido, desde luego, algo que hayamos ocultado. Nos gustaría que tuviera ocasión de celebrarse la finalización de la Vuelta a España en Tenerife y, dentro de todo lo que sea posible y razonablemente viable en términos económicos, vamos a pelear, Juanjo, porque venga a Tenerife.
¿Con o sin Gran Canaria?
Con o sin Gran Canaria, ya la ecuación en esta ocasión no ha salido y desde luego no va a quedar porque este cabildo intente hacer las cosas como creo que debe ser, que es de manera seria y respetuosa con la palabra dada. En todo caso, si no corresponde que participe a otra institución, lo valoraremos también en exclusiva desde el cabildo.
Bueno, esta es la primera de muchas conversaciones que seguro tendremos en este 2026 con el vicepresidente del Cabildo, López Afonso, al que yo le agradezco que nos atienda siempre con esta amabilidad. Señor Afonso, muchísimas gracias. Que sea muy bueno este 2026 para todos.
Igualmente, Juanjo, para ti, para todo tu equipo y para todos los oyentes. Un placer.
Muchas cosas más de las que hablar en este Deportes Cope en Tenerife hasta las 3 de la tarde.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Esto sí que son rebajas.
Precios mucho más bajos en el Centro Comercial del Mueble. Además, transporte y montaje gratis.
Centro Comercial del Mueble. Las verdaderas rebajas.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche, pero de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Siempre sinónimo de alegría, porque es nuestro equipo y siempre nos alegramos de escucharlo. Pero en los primeros días de mes, en este programa, doble, porque se viene regalo. Y eso tiene que ver con Lujo Hogar Tenerife. Don Enrique Reyes, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Espero que le hayan dejado mucho los Reyes Magos.
Nos hemos portado bien, no nos quejamos. ¿A ti qué tal?
Pues mira, la verdad que, gracias a Dios, muy bien. Me he portado, parece que bien, y me dejaron muchas ventas en la campaña de Lujo Hogar.
Ah, eso quería preguntarte. ¿Qué tal ha ido el mes de diciembre y estos primeros días de enero?
Fenomenal. La verdad que vamos muy bien, muy, muy bien. Hemos cerrado un muy buen año con la nueva tienda de Tejina y ahora abriremos una tienda nueva en breve. Es una sorpresa.
Uy.
Y fenomenal. La verdad que no podemos quejarnos en nada.
Bueno, 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 tenemos sorpresa preparada para la próxima fecha. Bueno, ya nos contarás en los próximos días o el mes que viene, no lo sé, cuando puedas nos cuentas algo.
Claro que sí, serán los primeros en enterarse, seguro.
Bueno, genial, genial. Siempre en la COPE, los oyentes siempre suelen ser los primeros en enterarse de las cosas en la COPE y esto no va a ser menos. Enrique, ¿y ahora qué? Porque claro, ahora viene el mes de enero, dice la gente que la cuesta, pero hay quien lo aprovecha también con las rebajas. ¿Qué van a encontrar en Lujo Hogar Tenerife?
Bueno, ahora estamos ya inmersos en las rebajas de Lujo Hogar Tenerife, que como bien dice la cuña de Calero, las cuestas son en bajada, ¿no? Entonces en Lujo Hogar tenemos precios que nada más que están hacia abajo.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Para que esté claro, apuradito, sí. Lujo Hogar siempre es la solución. Porque yo me imagino que este éxito de la campaña navideña y de Reyes tiene mucho que ver con la confianza, con que sus majestades los Reyes Magos dicen, a ver, si yo voy a Lujo Hogar, sé que no fallo y que el regalo va a ser un acierto, ¿verdad?
Por supuesto que sí, hombre, ¿cómo ha sido? La verdad es que lo hemos clavado este año otra vez. Los clientes, la verdad, que repiten y repiten y vuelven otra vez a confiar en Lujo Hogar Tenerife y en todo el equipo de venta que tenemos, ¿no? Porque, claro, es que no solo tenemos producto, tenemos precio y tenemos marca, ¿no? Y financiación, tenemos hasta 48 meses sin intereses. Sí. Entonces, todo esto hace que, claro, los clientes cuando van a Lujo Hogar Tenerife ven opciones, ven marcas, ven precio, ven financiación, buen atendimiento y rapidez en la entrega, y todo eso son cosas que van cayendo en el lado de la balanza del positivismo, ¿no? Y que creamos clientes y que confían.
Claro que sí. Encuentran lo que buscan, les atienden bien, los precios son buenos, la entrega rápida. ¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más le puedes pedir?
A la hora de acertar, porque es un acierto ir a Lujo Hogar,
hay que hablar de los aciertos de nuestros oyentes, que han sido durante el mes de diciembre, y eso que tuvimos un fin de semana menos, porque paró la liga el último fin de semana, 216 aciertos. Uf, 216. Oye.
¡Qué buena noticia! ¡Qué bueno!
Había ganas, ¿eh? Había ganas. O sea, hoy hay que elegir un ganador de ese televisor de 32 pulgadas para el fútbol, Super Cenicero del fútbol, del 1 al 216, Enrique.
Pues mira, vamos a elegir el número 17, que es el número que tengo en Tejina, en la nueva tienda de Tejina.
El número 17, que corresponde a Carlos Javier García Díaz.
Enhorabuena, Carlos. Estupendo. Muy bien.
Carlos Javier García Díaz, que es el ganador del Super Cenicero del Uso Hogar Tenerife para el fútbol en el mes de diciembre. Nos queda el baloncesto todavía y hablaremos con Enrique. Permanezcan atentos a sus transistores o móviles, aplicaciones o web en la COPE para que él nos cuente y nos elija el ganador también del mundo del baloncesto, porque el Uso Hogar siempre está con este Club Deportivo Tenerife, Enrique, que va lanzado. Líder, vamos, no pierde. Lleva, ha ganado
vamos, líderes.
Seis de los siete últimos partidos, ¿eh?
Vamos, líderes, nada menos, ¿eh? Oye, es para felicitarnos, ¿eh? Sí, señor.
Sí, señor, sí, lanzados, señor. Lanzados. Estupendo. Y esperamos lo mejor también de la Laguna Tenerife y que lo podamos contar a nuestros oyentes. Enrique, un placer, como siempre. Bueno, muchísimas gracias.
Antes de despedirme, agradecer a todos los oyentes y participantes del Super Cenicero del Uso Tenerife que han colaborado, 217 acertantes. Es todo un éxito, creo yo, ¿eh? Así que enhorabuena a cada uno de los que han colaborado y participado en el Super Cenicero del Uso Tenerife, sin duda.
Muy bien, un abrazo, Enrique, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Hablamos en breve.
Gracias.
Dos un y abrazo media, a todos. Tiempo análisis.
Lo que no me sirve, hay que no me estorbe.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Lo que no me
hoy miércoles con Luis Padilla. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y con Julio Ruiz. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal los Reyes, Julio? ¿Bien?
Sí, la verdad que sí. Todo bien.
Bueno, genial. ¿Y tú, Luis?
Sí, yo me porto bien. Yo me lo como todo, como decía mi madre de pequeño.
Ah, amigo. Pues entonces no hay problema, ¿no?
Problema, sí. Yo de portarse bien es comérselo todo.
Roscón, turrones, polvorones y lo que caiga de primer y segundo plato, ¿no?
A ti no te decían de pequeño eso de cómetelo todo, de portarse bien.
Entre otras cosas, claro que sí, claro que sí. Quiero preguntarles por este Club Deportivo Tenerife, que tiene también que afrontar esta cuesta del mes de enero. Qué distinta, Luis, al año pasado, ¿eh? Que afrontábamos estos siete partidos por delante, a mil puntos de la salvación, apurados, sin fichaje. Esto es otra cosa.
Sí, 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 indudablemente. Y sobre todo la sensación de solvencia que da el equipo, a pesar del empate en Lugo. Fue un partido donde fue mucho mejor durante 60, 65 minutos y en casi todos los partidos da la sensación de ser mejor, de tenerlo controlado. A lo mejor tardas en marcar, como pasó con la Ponferradina, a lo mejor tienes pues 15 minutos, como pasó el sábado pasado con Osasuna B, minutos 60, 75, aunque a lo mejor te dominan un poco más, pero esa sensación de que eres mejor y que estás jugando mejor que el rival, que te crean poco, que generas mucho, es lo que te hace ser optimista de cara al futuro.
Julio, ¿tú cómo lo ves?
Sí, también lo mismo. Uno hasta a mí por lo menos me cuesta acostumbrarme a esto, ¿no? A ver que sí, como que no tiene que ver con el Tenerife, que el Tenerife no puede ser así o no merece ser así, pero es que sí. Cuando se hacen las cosas bien, y el ejemplo lo has dado tú, con la diferencia respecto al año pasado, pues pueden pasar estas cosas y suceden. Yo sé que no es fácil, yo sé que serás el primero en decir que esto no se consigue pues de un día para otro. Pero lo cierto es que el equipo se está comportando como esperábamos, o mejor dicho, como queríamos, o como queríamos verlo en función de su potencial supuesto, ¿no? Y por su condición de favorito en la categoría. Tiene todo el mérito del mundo, porque no es nada sencillo descender y hacer lo que está haciendo. Pero ya llevamos casi una vuelta entera, por no decir entera, porque el partido del viernes será el último. Y me da la sensación de que sí, que el desenlace va a ser el que queremos.
41 puntos, o sea, es una barbaridad, Luis. Es que miras los registros, buscas comparativas, ya sé que hay equipos que hicieron una gran primera vuelta y luego la segunda no fue buena y acabaron no ascendiendo o sufriendo mucho para ascender, como la Cultural y Deportiva Leonesa el año pasado, pero ya llegar hasta aquí con estos puntos a falta de una jornada para el final de la primera vuelta tiene un mérito tremendo.
Sí, con la sensación de que el bache ya lo pasaste, además. En esa época de
claro.
Unionistas, Baracaldo, Bilbao Athletic, que se encadenaron 3-4 partidos malos. Sí, no hay referencias porque el que sube es uno, o sea, el que sube directo es uno. Cuando, por ejemplo, en el descenso, sí, en segunda división son los 50 puntos, porque son cuatro y ahí suele haber más regularidad, ¿no? Primero, la primera red no tiene tantos años de historia y en segundo lugar solo sube uno y hay casos de equipos con 78, 80 puntos que no suben y después equipos con 65 que son campeones. Porque es más difícil que haya una regularidad, pero la sensación sobre todo que transmite, yo tengo la impresión de que es un poco lo que nos pasaba el año pasado, ¿no? Que tú desde fuera veías al Cartagena y decías, está muerto, pero con el Tenerife hacías cálculos porque es tu equipo, ¿no? Porque entonces decías, no, si ganamos estos tres partidos, y bueno, y estuvo cerca de generar esa reacción. Yo creo que desde fuera, en la península, un poco miran al grupo 1 y dicen, no, el Tenerife está ascendido. Vamos a ver quiénes son los equipos que se van a meter. En cambio, nosotros pues estamos haciendo cuentas, el Celta B, que no falla, el otro, el Castilla, que reacciona, no sé qué. Pero yo creo que sobre todo es por la sensación de solidez que da el equipo, por lo que la opinión mayoritaria es de que es el equipo que va a ascender en el grupo 1.
Eso que está el Celta ahí aguantando el tirón, aunque sea con goles a última hora, Julio, que parece que no nos quiere soltar, ¿eh? Suélteme el brazo, señora, que se dice habitualmente.
Sí, pero lo normal es el grupo 2. El grupo 1 de esta temporada no es el que suele haber, porque aunque el año pasado, por ejemplo, pasó algo parecido, ¿no? Nos ponemos a mirar en una categoría que, por suerte, para estos repasos es joven, ¿no? No tenemos que irnos muy atrás. Pero la temporada pasada, la Cultural Leonesa también parecía ascendida a estas alturas, tiene un margen importante de puntos. Y luego subió con el golaveraje, porque no empató a puntos con la Ponferradina, pero es que no sé, igual la Ponferradina, tú la dices, tú piensas en ese equipo bien y en una dinámica positiva, y dices, bueno, a lo mejor te puede hacer sombra, pero es que yo no creo tampoco que el Celta B o el Celta Fortuna acabe teniendo la regularidad que necesita para alcanzar al Tenerife, porque para eso tiene que acertar mucho y que el Tenerife falle. Y no me cuadra ese cálculo.
Bueno, yo espero que no, desde luego. Oigan, ¿qué les ha parecido las palabras de López Afonso, vicepresidente del Cabildo, que ha confirmado, noticia que hemos contado aquí en esta casa, que efectivamente existen los contactos ya para buscar la manera de habilitar la opción de que el Tenerife y el Canarias vendan el naming de las instalaciones del Heliodoro Rodríguez López y del Santiago Martín, que, hombre, no deja de ser, Luis, otra fuente de ingresos que ya utilizan muchos equipos en muchos lugares?
Sí, lo que pasa es que teniendo un nombre de, con perdón, el Spotify Can Know, pero teniendo, por ejemplo, el Santiago Bernabéu, que ya tiene el nombre de una persona, ponerle un nombre detrás al Metropolitano, que en su momento fue el Wanda, si tienes un nombre como genérico, o por el barrio, o por otra condición, el añadirle un nombre comercial es como más natural, ¿no? A un estadio o a un pabellón Santiago Martín con nombre de equipo, de persona, digamos, el añadirle una etiqueta detrás no pega tanto. Ojalá, si son ingresos para el Tenerife o para el Canarias, fantástico. Pero es verdad que no te pega tanto un nombre comercial detrás de un nombre de persona, ¿no?
Hay que buscar la alternativa. El Madrid, por ejemplo, ahora ha generalizado el uso del estadio en Bernabéu. Y yo creo que es la puerta abierta a que en el futuro sea lo que sea Bernabéu,
el Spotify,
¿no?
Bernabéu, sí,
claro, y ahí pues no sé si será Spotify el Heliodoro, como dices tú, utilizando el mismo ejemplo para no nombrar otra empresa, pero yo creo que hacia eso va el fútbol, es decir, el estadio de cualquier club, de cualquier disciplina deportiva, sobre todo de las que más venden, evidentemente, tiene que ser una fuente de ingresos extra, Julio, ¿no? No hay otra manera.
Sí, no, esa es la única razón, y en algunos casos aporta bastante dinero. Es algo que se viene haciendo hace años, mucho tiempo. Habría que ver cuál fue el primero que lo hizo en España y fuera de España, yo creo que antes, ¿no? Y bueno, la fórmula, mientras sea beneficiosa en lo económico, sería quizás lo de menos. Luego habría que acostumbrarse porque hay estadios en los que pega más. Antes con el Metropolitano parecía que Wanda venía bien y algunos incluso seguimos llamándolo así. Y ahora no tanto con el nuevo nombre comercial, pero bueno, mientras haya un contrato firmado y unos ingresos para el club, ya llamarlo de una manera o de otra por parte de los usuarios es lo de menos.
Nos vamos acostumbrando, desde luego que sí. Yo creo que le seguiremos llamando el Heliodoro, aunque se lo quiten del todo. Luis, Julio, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias, un abrazo.
Hasta la próxima.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Un espectáculo que no te puedes perder. Son las sensacionales rebajas de Intermóvil.
Una oportunidad única para renovar tu hogar con calidad, estilo y los diseños más actuales por mucho menos. Transporte y montaje gratuitos.
En Guajara, rebajas de Intermóvil. Soñarlo es tenerlo.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El trompo gira a tu alrededor.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre, de casa.
Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche de toda la vida que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Sexto, quiero hablar yo un ratito. Ayer fue martes, festivo, no pudimos tener tertulia de básquet con Nacho Feliciano. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, buenas tardes, ¿qué tal?
Y que nos vuelva a impartir clases también en este 2026. Alejandro Luque, ¿qué tal? Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
Hablemos de baloncesto después de la derrota del otro día contra el Juventud, que no sé si era, Nacho, esperable con Ricky Rubio a los mandos del equipo verdinegro.
Hombre, recordemos que Ricky Rubio estaba tocado, llegó, digamos, un poquito forzado ese partido, o eso vendieron desde Badalona, que esa es otra. Pero bueno, yo creo que más que esperable que Juventud es un buen equipo, que está compitiendo muy bien, sobre todo en su cancha, y que estamos en una liga andesa en la que puedes perder en casa de cualquiera, o ante cualquiera, mejor dicho. Yo creo que lo que no era tan esperado fueron las formas, y no porque Juventud te arrasara ni te ganara de 30 puntos, sino porque hubo muchos tramos del partido en los que no vimos la identidad de este La Laguna Tenerife, ni en ataque, ni en defensa, ni en la presencia de algunos jugadores, ni tampoco incluso hasta desde la energía, desde el banquillo. Entonces, no es que fuera esperable, no es dramático el perder en sí, sí es un poco más preocupante quizás las maneras en las que se dio este partido.
Uh-huh. No es la primera, porque también la de Gran Canaria, Luque, nos dejó algo extrañados con la forma en la que el equipo compitió.
Bueno, se juntan varias cosas, ¿no? La baja forma de algún jugador en algún momento, o el mal partido, tanto en el Gran Canaria como aquí. Ahora, Fittipaldo no está bien, no está anotando, le está pesando mucho los fallos en el tiro, y que la dependencia de Marcelinho es espectacular. Entonces, son los dos jugadores que marcan mucho la dirección y la cabeza y el espíritu del equipo. y que cuando los jugadores se ven superados, como el otro día, por Ricky Rubio, que marcó mucho porque es muy inteligente y aparte sabe cuándo apretar y cuándo no, y su motivación de jugar con su antiguo mentor, que fue Marcelinho en su etapa de juventud, pues yo creo que ahí condicionó mucho el baloncesto que hizo en la Laguna de Tenerife, y aparte un poco también la frialdad del banquillo. Yo encontré muy frío al equipo. Uh-huh. El equipo está ya un poquito tenso, pensando en que se le escapa lo que estaba logrando, se no están jugando bien, no están cómodos, y es un equipo muy veterano, muy responsable, y sabe que los próximos partidos son fundamentales.
¿Frío el que has cogido tú, Luque?
Pues sí.
Es que está haciendo frío, ¿eh?
Sí, señora, y aquí en Valle Inglaterra hay mucho frío.
Claro, ahí las corrientes de aire ahí tienen que ser curiosas, ¿no?
Uf. Terrible.
Eso es una cosa. Está siendo un invierno fresquito. Ya les digo yo que luego lo comparas con otros lares. El otro día estuve yo en Pamplona -1 y aquí como que parece que te da menos frío. Pero es que claro, yo le digo mucho a los compañeros de Madrid, Nacho, a ti en el pabellón te preguntan menos, claro. Oye, temperatura y tal, digo, frío. Y me dicen, ¿cuántos grados? 18. Digo, es que aquí cuando bajamos de 20 ya nos da frío.
Es la sensación térmica, claro. que es lo que se dice, ¿no? Y esta mañana que tuve yo que ir con el niño a Guamasa, me estaba pegando durillo, ¿eh?
Hombre,
estaba la cosa fresquilla.
Guamasa, los rodeos genetos, eso es un entorno ahí que eso es como una burbuja de frío, sobre todo.
El triángulo de las Bermudas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, volvamos al baloncesto, que nos liamos. ¿Peligran, Nacho, la opción de ser cabeza de serie? Lo digo por el calendario, más que por la distancia en victorias, porque estamos ahí.
Sí, a ver, peligra en el sentido de que nunca ha estado del todo amarrada y está esa parte de la clasificación muy apretada. Yo no tengo ninguna duda de que va a haber, de que vivo hasta en la Copa del Rey de Valencia. Lo otro sí, porque tú comentabas, ahora tienes un partido en casa ante Lleida, teóricamente más sencillo, pero ya, insisto, esta liga nos está mostrando que no hay ningún partido fácil, que nos lo digan nosotros ante Covirán hace un par de semanas, y luego una doble salida a Bilbao y a Barcelona. Entonces, hay que estar preparado para ese escenario y una posibilidad nada desdeñable de que efectivamente no se consiga el puesto de cabeza de serie. Pero la cuestión, a fin de cuentas, es que estamos hablando de un equipo que puede ser irregular, que puede un partido hacerlo mal y luego al siguiente dar un golpe encima de la mesa y volver a recuperar las sensaciones. Pero, digo, otros años he seguido eso, pero es que tengo la impresión de que es una, una dinámica un poco más profunda de que todo esto. Que a lo mejor resulta que el sábado llega, se gana de 25 a Lleida con 30 puntos de Lleida y me calla en la boca. Pero no sé, tengo una sensación un poco más negativa con respecto, insisto, a la dinámica, como diríamos nosotros, al andar de la perrita de este último mes de competición, más allá de resultados positivos o negativos.
Uh-huh. ¿Tú lo ves igual, Luque? Hablabas antes de la frialdad del banquillo. Da la sensación de que el equipo no es tan buena dinámica. O sea, más allá de que le pueda ganar a rivales porque tiene un potencial grande, pero no está como cómodo, como feliz jugando.
Exacto. Eso es lo que yo me refería con la frialdad de que no están cómodos y que como que esto se hacía todo muy estudiado y que todo el mundo nos hace muchas cosas para perjudicar el juego que hacemos y el estado de forma de algunos jugadores, pues bueno, la incorporación de Gidiaitis, por ejemplo, porque es un jugador importante que viene de Euroliga, que tampoco está cuajando una buena aclimatación, porque al final el otro día hubo un momento que los sacaron y no tocó prácticamente la pelota.
Pero es curioso porque ha ido como a peor, Luque. O sea, ¿no te da la impresión de que empezó muy bien y que se ha ido desinflando?
Sí, pero eso pasa a veces, porque al principio vienes con una mentalidad, una forma de jugar, una libertad a lo mejor, de otra forma de jugar, y llegas aquí que a lo mejor estás menos libre y claro, no te acoplas, aparte de acoplarse a la ciudad, al equipo y a todo. Yo creo que el equipo facilita mucho porque son veteranos y todos ayudan, pero al final la forma de jugar marca mucho al jugador. Uh-huh. El sistema, vamos a decirlo así.
Bueno, es verdad que viene un partido contra Lleida, Nacho, que si elegimos en el calendario, pues probablemente sea uno de los equipos que señalaríamos para recuperarnos un poco en el ánimo, ¿no?
Claro, teóricamente esa sería la idea, pero decíamos lo mismo del partido de Granada, aquello de que después de perder en el derbi, pues nos venía bien volver a jugar 48 horas después porque no le estábamos dando vueltas a la cabeza con ese partido y encima venía el colista, y porque Marcelinho apareció al final con la varita mágica, porque si no te hubiera levantado el partido que hubieran aquí. Entonces,
es que esa es, yo creo, esa es la demostración del mal momento, que no es un mal momento de que nos vayamos a hundir y nos vayamos a quedar fuera de la Copa, si están en Gran Canaria, por ejemplo, pero sí que sufras para ganarle a esos equipos que siempre ha controlado como muy bien el Canaria, ¿no?
Claro, pero esa es la idea, íbamos a ganar la Granada fácil porque habíamos perdido la Granca, no sé qué, pero eso te perjudica, porque si no logras separarte o no logras durante el partido imponer tu juego, se te gira en contra y psicológicamente ir perdiendo, ir empatado con la Granada faltando 3 minutos,
claro,
pues te un canguelo que vamos, porque es lo peor, ¿no?
Oye, Luque...
Y pasó también con sí, Burgos, que es el equipo también de la baja de la tabla, que también se sufrió casi al final cuando empezó Gonzalo Corbalán a meter triple. Entonces, esa solvencia de comienzo de temporada ha ido desapareciendo, al mismo tiempo que algunos jugadores apuntaban el nombre de Yedraiti, pues quizás ese es el caso más evidente, también han ido borrándose entre comillas, y el problema es que luego tampoco hay muchas más soluciones. Está marchando un jugador como Costa Cotadino, en principio no se refuerza la plantilla, hay otro jugador que es Héctor Olderete, que prácticamente como si no estuviera. Entonces estás reduciendo tu rotación, y si esa rotación, si ya es por sí reducida, encima no todo el mundo suma, se te van acumulando los problemas, y no veo muchas más soluciones que no sean una o recuperar a aquellos ausentes y lo más rápido posible, o planteárselo efectivamente de que a lo mejor el equipo tiene que reforzarse para meter un poco de savia nueva.
Veremos qué pasa en las próximas semanas, si hay fichajes o no, eso antes de la Copa del Rey.
Eso me lo planteé yo esos días, uh-huh, y digo, ¿cuánto tardarán en buscar un refuerzo? Porque como está el equipo ahora mismo, necesita un jugador que imponga ahí en el tablero, que imponga rebotes para mí, que rebote en juego interior y que sustituya la rotación de Fran Guerra y Semenidi, como vamos, lo necesita como agua de mayo para mí. Me puedo estar equivocado, pero yo creo que tardará poco en llegar.
Bueno, veremos. Me imagino. Si Luque lo dice, veremos. Por algo será. Y por cierto, esta semana voy a hablar del Náutico también, que lleva una trayectoria en Tercera FEB imparable, sí, esta temporada, ¿eh? O sea que sí, le vamos a dar unos minutos también, por supuesto, de radio. Nacho, Luque, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Venga, hasta la próxima. Saludos.
Chao.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando esta instancia del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Esto sí que son rebajas.
Precios mucho más bajos en el Centro Comercial del Mueble. Además, transporte y montaje gratis.
Centro Comercial del Mueble. Las verdaderas rebajas.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial, con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hablemos de voleibol. Estrena entrenador esta semana y yo creo que debe hacerlo con victoria porque es un partido contra el colista Alcobendas en el que se juega la vida, nuestro Tenerife Libis de Laguna. Saludamos a su presidente David Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
Bueno, pues Ricardo Lemos es el nuevo entrenador. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos contar del técnico portugués?
Bueno, es un entrenador que ya tiene experiencia dirigiendo equipos femeninos en la Superliga portuguesa. También ha sido parte de la selección portuguesa, la cual estuvo en el Mundial. Bueno, es un entrenador joven, con experiencia, con mucha capacidad sobre el análisis y, bueno, sobre todo esperemos que le pueda dar esa tranquilidad al equipo para que en esos momentos cruciales podamos conseguir revertir la situación en esta segunda vuelta de la Liga Iberdrola.
Hace falta mucho volei, eso está claro, acertar en todo, en la parte táctica, en la parte técnica, en los entrenamientos, pero también hace falta mucha psicología. ¿Qué tal la impresión en estos primeros días con el grupo de contacto del nuevo técnico?
Pues la verdad que sobre todo lo que hemos notado en las chicas ha sido esa tranquilidad, ¿no? Es un entrenador que la verdad que desde el primer día a mí me sorprendió gratamente porque objetivamente es muy observador y creo que va a ser dar esos pequeños cambios que quizás son los que nos está haciendo no terminar de ganar partidos, porque al fin y al cabo muchos partidos hemos perdido por marcadores ajustados en los finales de sed y yo creo que esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia y así, junto a esta tranquilidad en los momentos de tensión, pues se pueda revertir en la cancha.
Bueno, ¿cómo está el equipo ahora, en este momento? Sé que ha llegado también la jugadora norteamericana que tiene que aportarle también ese pozo, ¿verdad?, de vóley.
Sí, la verdad que es una jugadora ya tiene 30 años, con experiencia por Europa, una dilatada trayectoria ya en Europa, y sobre todo pues tiene bastante vole que creo que también va a sumar para que, bueno, que en esos momentos de tensión, en esos momentos claves, ella pueda también estar ahí con sus compañeras y sobre todo ayudar con su granito de experiencia en la cancha y tratar de revertir esta situación, como te decía. Pues estamos, la verdad que tenemos en algunas facetas del juego, somos un equipo, la verdad, que bastante ofensivo, agresivo, por la capacidad que tenemos, pero sí es cierto que los errores no forzados nos han matado. Y creo que esta jugadora viene a sumar en ese sentido, a no restar en lo deportivo y, sobre todo, pues con su experiencia, pues dar esa tranquilidad también en ciertos momentos del juego.
Se llama Ali Cudworth, la jugadora que ha venido a reforzar al Tenerife Libis de Laguna. ¿Último fichaje o puede que haya algún movimiento más en las próximas semanas?
Bueno, no estamos cerrados, el mercado cierra el 2 de febrero y bueno, ahora hay muchos cambios en muchas ligas, hay ligas que cierran sus mercados el día 15, entonces todavía tenemos una ventana que puede ser interesante para nosotros, para que en el caso de que nos haga falta, tener que incorporarlo. Vamos a esperar un poco también la dinámica de recién incorporada esta jugadora y bueno, y que también el entrenador Ricardo analice un poco en el caso de que si nos hiciera falta algo, pues no descartamos incorporar algo en este mercado invernal.
Llegados a este punto, presidente, el primer objetivo es la permanencia, es decir, se ha hecho una mala primera vuelta, el equipo se ha quedado fuera de la Copa, ahora no vamos a marcarnos grandes objetivos, sino asegurar la continuidad en la máxima categoría y luego hasta donde se pueda llegar, entiendo.
Sí, totalmente. Está claro que ahora lo más cercano es librarnos del descenso. Es una situación, la verdad, que incómoda, en la que nunca nos habíamos visto. pero bueno, es algo revertible y yo no descarto el playoff, pero ahora hablar de playoff queda como muy lejano, es algo irreal y yo creo que hay que ser sensatos y responsables en la situación en la que estamos y sobre todo pues que el equipo termine de jugar bien, de que finalice jugar bien, centrarnos en el trabajo deportivo porque los resultados van a llegar en este 2026.
Quedan 10 partidos, ¿verdad?
10 partidos, con el de Alcobendas el día 10, correcto.
¿Y hay que ganar para asegurar la permanencia? ¿3? ¿4?
Bueno, te puedo decir que a lo mejor ganar no es tan crucial, sino el ganar de 3-0 y 3-1. A lo mejor hay equipos que tienen más derrotas que nosotros, pero sí está claro que si nos ponemos un número de partidos, está claro que ganar entre 4 o 5 partidos, y por lo menos uno o dos de ellos siendo de 3-0, para tener un colchón y no vernos apurados al final de la segunda vuelta.
Seguro que se consigue. Presidente, muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias, Juanjo.
Pues ha dado de sí el programa de hoy, ¿eh? No se podrán quejar. Mañana más, a la misma hora, a las 2 de la tarde, con Álvaro Cervera como protagonista, porque hay rueda de prensa del Club Deportivo Tenerife previa al duelo del viernes.